Estás en Hora 13 con 21 minutos y muy buenas tardes a todos. Y gracias, como siempre, por acompañarnos en esta emisión del programa. Las operaciones estéticas ilegales en Australia, en algunos casos, son un negocio que desfiguran a las personas. Es una afirmación fuerte, pero así se deriva de un informe especial de Radio SBS que encontró pacientes que, aún después de años de haberse sometido a tratamientos estéticos, aún tienen que soportar las secuelas dejadas por la mala práctica.
Una de esas personas era una mujer de 51 años a la que se le llama en el informe Janet Lee, ¿no? No es su nombre real, pero se protege su identidad. Y ella padece de complicaciones tras haberse sometido a un tratamiento estético que se realizó por un médico coreano hace 8 años y ahora debe visitar una clínica cosmética mensualmente desde que se sometió a ese tratamiento.
La mujer recibe inyecciones regulares para aliviarle el dolor y la inflamación en ambas manos. Sin ellas, sus manos se hincharían a tal punto que el dolor le impide realizar sus labores domésticas.
Bueno, ¿qué pasó? Una conocida, una amiga, entre comillas, le presentó a un cirujano estético coreano cuando vino a Australia con un visado de turista. Ella recibió una inyección de relleno dermatológico en la frente, debajo de los ojos y en las manos. ¿En dónde? En una vivienda en el barrio de Stratfield, en Sydney, el cual tiene, como sabemos, una gran población de origen coreano.
Lee confiesa que se sintió presionada por la persona que la presentó al médico coreano para que se sometiera al tratamiento. Ella y otras 3 amigas se sometieron a dicho tratamiento estético de un médico que conocían como el doctor Kwon.
Bueno, al principio todo parecía bien, pero después de 3 meses sus manos comenzaron a hincharse y también otras áreas de su cuerpo en donde ya se le había inoculado ese dudoso producto que tras esta operación aparecieron las complicaciones, ¿no?
Tan pronto comenzaron los problemas, Lee contactó al doctor Kwon a través de su amiga. Le contó que su cuerpo se hinchaba severamente y el médico de unos 60 años intentó remediar el problema sin éxito.
Bueno, después el médico se fue de Sydney y dejó a Lee con una gran cantidad de medicamentos coreanos y las instrucciones de que debía ingerirlos diariamente con la promesa de que se curaría, algo que no sucedió en los siguientes 6 meses. Por el contrario, aparecieron nuevos síntomas, como la necesidad de orinar frecuentemente. El resultado es que los medicamentos tomados por un largo periodo de tiempo le generaron problemas en los riñones.
Lee entonces sospechó de las calificaciones del doctor Kwon y descubrió que este no tenía realmente certificados médicos y solamente trabajó en una clínica cosmética cuando era joven, pero en tareas administrativas. Allí debió aprender la técnica de la inoculación de inyecciones.
El médico de cabecera le advirtió a Lee que tenía suerte de no haber padecido de una sobredosis de esteroides, algo que hubiera sido fatal.
Lee acudió a una clínica cosmética entonces para aliviar las complicaciones y el dolor y descubrió algo espeluznante.
La clínica australiana realizó una biopsia en la frente de la paciente y los resultados indicaron que el relleno era industrial, permanente además, y que es una sustancia que está prohibida usarse aquí en Australia e inocularse en los seres humanos.
Los rellenos en Australia pueden ser eliminados con la inyección de una sustancia que los disuelve, pero no es posible remover rellenos permanentes con la actual tecnología médica. La única manera de tratar este problema es inyectar mensualmente sustancias que alivien el dolor y la hinchazón por el resto de la vida del paciente.
Esto es solo un ejemplo de los muchos casos que se presentan en distintos países del mundo, donde operadores fraudulentos operan o realizan tratamientos a personas que en ocasiones, por ahorrar dinero, acuden a ellos engañados o sin pensar en las consecuencias.
Y en Hora 13 nos contactamos con el cirujano plástico peruano Luis Barrenechea para que nos comente sobre los riesgos más comunes a los que la gente se expone. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Luis, si escuchabas...
Escuchando el caso, muy apenado porque realmente no es un caso aislado. Es un caso que lo vemos muy frecuente en nuestra práctica médica. Y se ve no solo en países pues de Latinoamérica, Asia, sino también se ve en países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Australia. Justo médicos sin certificación usan productos que tampoco están certificados y en locales o sitios, centros médicos que tampoco cuentan con la acreditación del caso. Es decir, este tipo de intervenciones se realizan de forma totalmente clandestina y finalmente quienes son perjudicados, muy perjudicados por mucho tiempo, son los pacientes.
Claro, a propósito de esto, suponemos que a ustedes, o sea, a los cirujanos plásticos, de verdad, les debe llegar cualquier cantidad de pacientes de afectados, ¿no? Por de pronto el impacto o el daño que les hicieron personas que se hacen pasar por expertos en estas áreas. ¿Cuáles son de pronto los casos más comunes que ustedes pueden ver?
Los casos más comunes que nosotros vemos son rellenos en áreas de la cara, en labios, en surcos, en la frente, rellenos en glúteos, en pantorrillas. Entonces, ¿qué pasa? Estos rellenos le dan una cantidad enorme de nombres: biopolímeros, vitamina, peptonas, hialurónico corporal, es decir, le dan una serie de nombres, pero finalmente acaban siendo lo que tú dices, que es silicona líquida. Es un producto industrial que le esterilizan en altas temperaturas y las complicaciones son severas. ¿Por qué? Porque son rellenos permanentes que lo que hacen es migrar a través de los tejidos. Entonces, tapan vasos, esto ocasiona a veces zonas pigmentadas, zonas oscuras, se van por la periferia y los nervios, entonces ocasionan dolores permanentes y al tapar los vasos pueden necrosar algunas áreas y generar infecciones, es decir, las complicaciones, las secuelas son totalmente imprevisibles y a veces son desastrosas.
En sus extremos, entonces, hablas de necrosar, ¿puede causar en algunas partes amputaciones o incluso la muerte? Acá en Australia se han registrado casos de muertes, no por tratamientos clínicos, aislados, pero también, ¿no?
Así es. Y lo peor es que se aplica muchas veces en sitios, pues, en barrios de muy lujosos, en sitios aparentemente buenos, pero que no cuentan con las acreditaciones del caso, ¿no? Y a veces las pacientes llegan justamente por recomendaciones, por amistades, y no investigan. Y investigan bien quién es el profesional cuando ya tienen el problema
en sí. En estos casos son brokers, entre comillas, ¿no? Los enganches o personas que de alguna manera están vinculadas a este negocio fraudulento y que actúan como supuestos amigos para poder captar pacientes, ¿no? Y hablar de los beneficios de someterse a tratamientos médicos, como el caso de esta señora Lee, en una casa, ¿no? Ni siquiera en una clínica ni en un consultorio especializado.
Así es. Muchas veces incluso son pacientes en cuyo caso puede haber resultados exitosos. ¿Qué sucede? No en todos los pacientes va mal. Esto en algunos pacientes va bien, pero la posibilidad de complicaciones es tan alta que son productos que no están aprobados para su uso médico. Eso es lo que sucede. Entonces, el que le vaya bien a uno o dos pacientes no indica que sea un producto aprobado, porque cuando el riesgo es muy alto, se descarta para uso médico. Ahora, ¿cómo puede prevenir esto un paciente? Revisar las acreditaciones del médico. Segundo, preguntar qué producto exactamente me están colocando, qué producto y qué marca. Así como nosotros lo hacemos para los alimentos o las medicinas, para todo, nosotros somos médicos, entonces usamos productos reconocidos, productos acreditados. Nosotros tenemos que dar la conformación del producto y la marca, el cual debe ser garantizado por un laboratorio de prestigio. Esa es la única manera en la cual el paciente pues puede exactamente saber qué le están colocando, qué están usando y prevenir esos problemas.
Aparte del producto, digamos, la maniobrabilidad de la persona que lo está haciendo, o sea, la precisión en aplicarlo en alguna parte del cuerpo, no, nos imaginamos nosotros que también cuenta, ¿no?, a la hora de que exista un riesgo.
Lo que sucede es que, por decir, el ácido hialurónico es un producto aceptado, aprobado. Es un producto que nosotros podemos colocarlo. Si lo aplica un cirujano sin experiencia, lo aplica mal, este hialurónico puede quedar, digamos, estéticamente mal. Pero ¿qué sucede? En 10 meses, en 12 meses, el ácido hialurónico desaparece y no deja ningún problema. Es decir, a veces lo venden como hialurónico. Entonces yo le digo al paciente que llega a consulta, mira, si realmente es hialurónico, en un año no va a existir ningún problema, vas a estar como antes. Pero ¿qué pasa cuando el paciente viene y me dice, doctor, hace un año, me colocaron hace 2 años? Eso no es ácido hialurónico. Ese es el verdadero problema. Incluso tú hablas de que a los 3 meses, 2 meses, hay casos en los cuales la silicona líquida está un año, 2 años en el organismo y empieza a migrar después de eso. Es decir, puede estar muy bien y causar problemas después de 2 o 3 años incluso.
Hace algunos años hubo un escándalo internacional porque la compañía francesa que producía siliconas, por ejemplo, para implantes mamarios, bueno, prácticamente tuvo que cerrar debido precisamente al escándalo cuando se descubrió que estas siliconas se reventaban, ¿no? Suponiendo seguramente un alto riesgo para la vida de las personas o de las mujeres que tenían esos implantes en ese momento. ¿Se siguen produciendo ese tipo de problemas dentro de la industria?
Estos implantes fueron retirados del mercado. Sí, hay que decirlo con el nombre porque hay empresas francesas que son de buena calidad y cumplen con todos los parámetros. Esa era la empresa PIP, una empresa que se difundió mucho en Europa, empezó a llegar a Sudamérica también. Por fortuna colocamos pocos implantes. ¿Y qué pasaba? Es que era una silicona, pero era diferente. Era una silicona dentro de una prótesis, no era una silicona inyectable. Pero una silicona que no había cumplido con los requisitos, con los estándares de calidad internacional. Entonces, la posibilidad del implante roto era muy alta. Mm-hmm. Se dice que los implantes, según estudios, los implantes de mama, dentro de los 10 años de colocados, la posibilidad de ruptura es muy baja. A partir del año 11, 12, empieza a aumentar la posibilidad que un implante se rompa. Entonces, es por eso que la sociedad de cirugía plástica de Estados Unidos y ya todas las sociedades reconocen que los implantes hay que cambiarlos a los 10 años porque la posibilidad de ruptura aumenta. Entonces, estos implantes, ¿qué sucedía? Por la baja calidad de la silicona, la probabilidad de romperse era alta, en menos de 10 años. Entonces, incluso el gobierno francés llegó a pagar cirugías para cambiar estas prótesis por un tema de preservar pues el nombre, también el prestigio del país, ¿no? Que afecta, porque no afectó solo a PIP, sino a veces cuando la noticia sale afecta a toda la industria, a todo un país completo.
Lucho, volviendo al tema de los implantes y los tratamientos de belleza, uno no puede tener tampoco esta vorágine y estas ganas de la gente de querer verse estéticamente bien, pero ¿cuándo hay que optar por una cirugía plástica y acudir al médico y cuándo estos tratamientos se pueden aplicar en centros de belleza, ¿no? Tan populares como el Botox, estos implantes de silicona o estos implantes, estos rellenos? ¿Qué determina que tengas que ir a un médico?
A ver, hay productos que están para... Los productos tienen diferente riesgo, diferente principio activo, diferente potencial, digamos. Hay productos que se pueden vender y que pueden ser aplicados en la casa o en un centro de belleza. Son productos que tienen concentraciones bajas, riesgo nulo. Tú le puedes... Una crema cosmética tú te la puedes aplicar en cantidad alta y no va a pasar nada. Lo único que puede pasar es que estés desperdiciando productos, desperdiciando dinero, pero no va a haber un daño. Hay productos que tienen que ser manipulados por un esteticista que se aplican no en centros de belleza, se aplican en centros estéticos, que son productos que hay que aplicarse y ser retirados y son usados por esteticistas. Y hay productos como toxina botulínica, rellenos, prótesis y otros que tienen que ser aplicados por un cirujano plástico. Uh-huh. Esa es la diferencia, ¿no? Y ser aplicados en centros aceptados por los gobiernos, avalados por el sistema de salud del país.
Claro, cada gobierno, cada país tiene diferentes regulaciones, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso australiano, por más famoso o más prestigio que pueda tener un médico o un cirujano plástico, necesita estar acreditado, tener las certificaciones correspondientes en Australia. Bueno, muchísimas gracias, Luis Barrinechea, cirujano plástico peruano, por estas declaraciones a Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el ánimo de instruir a la población, que es una tarea realmente de todos, no solo los médicos, sino también de ustedes, de la prensa. Muy amable.
A ti, gracias.